Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, buenas noches a la luz de la linterna, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Dentro de 30 minutos se enciende la linterna de la iglesia también, por si acaso. Enseguida las claves de la semana, que acaba con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas en el análisis de la linterna. Antes las noticias, que pasan por la decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de prohibir a Junqueras, Joaquín Forn y Jordi Sánchez, los tres diputados electos en las elecciones del 21 de diciembre, asistir a los plenos del Parlamento Autonómico de Cataluña. Están en prisión preventiva por los delitos de sedición y rebelión y malversación de caudales públicos, Sánchez solo por sedición, si se les permite delegar sus votos a otros diputados para no alterar los resultados, la aritmética, dice el juez, de las elecciones del 21 de diciembre. El juez justifica su decisión porque persiste el riesgo de reiteración delictiva y porque trasladarles a los plenos podría conllevar un grave enfrentamiento ciudadano, alteración del orden público. Entre tanto, Juntos por Cataluña insiste en no renunciar a la investidura a distancia de Puigdemont, o por la vía telemática, opción que va perdiendo fuerza por delegación, cosa que no contempla la legislación vigente en el caso de la investidura. El destituido presidente de la Generalitat ha reunido hoy a los diputados electos de su partido en Bruselas, informa el corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero.
Como viene haciendo en los últimos meses, Carles Puigdemont ha vuelto a retar a la justicia española. En esta ocasión ha sido después de una reunión de su grupo parlamentario en Bruselas. Su entorno asegura que es la mesa del Parlamento, su presidente y el Pleno de las Cortes los que deben decidir si es válido el voto telemático. Recordemos que si Carles Puigdemont pisa territorio español, será inmediatamente detenido. De esta manera, con este comportamiento, ignoran la decisión que adopte en el futuro el servicio jurídico de la institución, Elsa Artadi, portavoz de Junts per Catalunya.
No hay nada que impida, en nuestro caso, como es evidente cuál es nuestro candidato, la elección del presidente Puigdemont como de nuevo presidente Puigdemont. Como de nuevo presidente de la Generalitat.
Hasta Bruselas se han desplazado hoy una veintena de diputados electos para mantener un encuentro con Carles Puigdemont.
Los servicios jurídicos del Estado ven inviable la investidura a distancia de Puigdemont. El gobierno ha reiterado hoy que recurrirán inmediatamente en caso de producirse. María Daván.
El gobierno dejaba claro que impedirá la investidura telemática de Puigdemont. Íñigo Méndez de Vigo aseguraba que cualquier acuerdo de la mesa en este sentido o cualquier alteración del reglamento harán que el Ejecutivo acuda al Constitucional y en ese recurso pedirán la suspensión de ese procedimiento.
Y si lo que usted dice, que va en contra del entramado jurídico, se produjera, no le quepa la menor duda que el gobierno recurriría inmediatamente cualquier añegaza dirigida a ese fin. Sin ninguna vacilación e inmediatamente.
Esa investidura a distancia será, por lo tanto, según Méndez de Vigo, una falacia, una pretensión irrealizable. El ministro advertía por ello a los independentistas que el gobierno que aplicó el 155 no dudará en seguir haciendo cumplir la ley.
El PSOE se ha mostrado también crítico con la posible teleinvestidura de Puigdemont. Como les estamos contando estos días, la dirección socialista trata de salir del laberinto catalán poniendo el acento en las políticas sociales y diciendo que Rajoy ha puesto la legislatura en formol. Ricardo Rodríguez.
El intento del PSOE de aumentar su proyección pública ha llevado a Pedro Sánchez a reunir a su núcleo duro por segunda vez esta semana para remachar los incumplimientos del gobierno de los acuerdos de la conferencia de presidentes. La parálisis del Ejecutivo lleva a Guillermo Fernández Vara a ver la legislatura en vía muerta.
Podríamos decir que huele a formol. ¿Cómo saben ustedes que es el líquido con el que se conservan los cadáveres? Está muerta. La sensación que da la legislatura es de absoluta inacción.
Elemento troncal de la cumbre celebrada hace un año fue la financiación autonómica, que debía estar reformada para finales de 2017 y Mariano Rajoy la ha pospuesto a este nuevo año. Contra ese retraso se siguen rebelando los socialistas, que emplazan al gobierno a moverse.
Y nos ponemos a debatir y a discutir, varones de un sitio y varones de otro, a enredar y a dar opiniones, y acabamos no resolviendo los problemas. Si nos sentáramos con la mesa llena de fotos de ciudadanos y no nos levantáramos de allí hasta que fuéramos capaces de encontrar una solución, veríais cómo las cosas serían de otra manera.
En paralelo, Sánchez Sánchez participa este sábado en Madrid en la segunda de las asambleas abiertas a la ciudadanía que el partido quiere llevar a cabo por toda la geografía española, enarbolando su propuesta para salvaguardar las pensiones, otro de los frentes abiertos con el Ejecutivo.
Por cierto, que después de 3 semanas desaparecido de la escena pública, mañana reaparecerá Pablo Iglesias. El líder de Podemos reúne al Consejo Ciudadano Estatal, a quien advertirá de que Cataluña no es el mayor problema de España. Va terminando este viernes 12 de enero, un día en el que además que ha pasado mal en Vizcaíno.
Colmenarejo.
La linterna.
El Chicle, el presunto asesino de Diana Kerr, va a tener que buscarse otro abogado tras conocerse los datos de la autopsia y con los que se ha demostrado que mintió a su letrado. La Fiscalía de Granada, además, ha pedido 5 años de cárcel para Juana Rivas por 2 delitos de sustracción de menores. Ella dice que afronta la petición con ánimo de luchar hasta el final. El 90% de los profesores en España convive con situaciones de violencia en las aulas, estudio que ha hecho el sindicato CESIF y que revela que la disciplina en los centros educativos es insuficiente, Carmen Lavalle.
Son insultos, faltas de respeto, violencia psicológica, así como peleas, vejaciones y vandalismo. También amenazas por parte de las familias. Es lo que describen muchos profesores en sus clases diarias. Más de una cuarta parte de los docentes considera que la vida en las aulas no es agradable y que la disciplina es insuficiente. Juan José es profesor en Toledo y relataba así en COPE una de estas situaciones.
Llegas a una clase, te encuentras, por ejemplo, a un alumno o una alumna sentada con los pies en la silla, le indicas que se siente en condiciones, te mira volviendo un poquito la cara y dice, ¿qué? ¿Qué? ¿A mí qué me dices? Déjame, tú has cabello, a dar clase, pues dar clase y déjame a mí en paz.
Alertan de que hay episodios que se permiten habitualmente. Se ha normalizado una violencia de baja intensidad. Victoria Pizarro, 25 años de docente.
Pequeños insultos que realizan dentro de las aulas, que el profesor corta, que tiene que atender, que no puede continuar con su trabajo. Eso es el día a día.
Según el sondeo del sindicato CESIF, 3 de cada 4 profesores creen que tienen muy poca o ninguna autoridad y no se sienten apoyados por el centro ni la administración.
En Alemania, el partido de la canciller Merkel y los socialdemócratas de Schulz han sentado las bases para reeditar un gobierno de coalición. El acuerdo llega 3 meses y medio después de las elecciones. Y según hemos sabido hoy, un buscador de tesoros que paseaba el 31 de diciembre por un bosque de las Landas descubrió un zulo de ETA con explosivos y detonadores. La policía judicial gala los está analizando.
Así estamos contando lo más destacado de la actualidad de este viernes 12 de enero a la luz de la linterna de la cadena COPE. Nos espera un fin de semana de frío, aunque no de temporal. Nos lo ha contado en la primera hora de la linterna nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina.
Está entrando ya un frente bastante activo, le acompaña una masa de aire fría, pero no excesivamente fría. Y podríamos decir que solo se va a quedar sin ver lluvia el sureste peninsular, ¿no? Sur de Alicante, el litoral de Murcia, Almería. En el resto, sí. En el resto, como digo, conforme vaya pasando el frente, irán descendiendo las cotas de nieve. Conforme avance el sábado y el domingo, esas cotas bajarán a 700 en el norte, 800 en la meseta, especialmente en la meseta norte, y 1200 en la zona de Sierra Nevada, del sistema subbético, ¿no? Precaución, porque estamos ante una situación de invierno, de lluvia, de nieve, de temperaturas bajas.
Enseguida las claves de la semana, empezando por el bueno, el feo y el malo, con la firma de Jorge Bustos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Esta semana he decidido descansar de Cataluña a la hora de escoger feos y malos, seguramente por sobreabundancia. Te confieso que no puedo más. No sé si voy a aguantar que las recientes elecciones no hayan supuesto el final de todo, sino el principio de un nuevo tabarrón, que es el de las negociaciones cainitas entre Esquerra y la lista friki de Puigdemont para constituir el Parlamento e investir al holograma belga, quien de lo contrario amenaza con forzar una repetición electoral. Este eterno retorno de la infame farsa en que ha degenerado la vida política catalana tiene una contrapartida tan obvia que hasta da pereza mencionarla, la prolongación del 155 sine die, al menos hasta que los dirigentes indepes asuman la realidad, alcancen el despertar del uso de razón y salgan de una vez del cuarto de juegos, donde los disfraces más frecuentados son el de superhéroe, el de fantasma y el de preso con pijama a rayas.
En contraste con esta actitud infantil, el bueno de la semana ofrece un comportamiento adulto y responsable.
Y ese bueno de la semana no es una persona, sino un grupo de ellas que han jurado servicio a España y que actúa bajo el nombre de Unidad Militar de Emergencias. La intervención de la UME en la AP6 para liberar a los coches atrapados y atender a sus sufridos pasajeros fue decisiva para aminorar los efectos de la crisis desatada por el temporal. Los militares de la UME no ponen excusas, no alegan que estaban con la familia en Sevilla, pasando el Día de Reyes, como el bocachancla que aún sigue al mando de la DGT. Los militares de la UME lo mismo apagan fuegos que rescatan montañeros o palean nieve, hasta despejar una carretera que a otros les correspondía vigilar. No quiero dar ideas que sean malinterpretadas, pero quizá Juan Pablo, la UME podría ayudar a desatascar la investidura de un presidente para Cataluña.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, que es un viejo conocido de esta sección.
Un clásico, Juan Pablo, un guapo al que hacía mucho tiempo que no le llamábamos feo, con lo que eso nos gusta. Se trata de Pedro Sánchez, el mismo que reapareció el martes con una chistera del tamaño del Palace y se sacó el conejo definitivo para pagar las pensiones. Dos nuevos impuestos. Pero ¿cómo no se nos había ocurrido antes, Juan Pablo, si la solución estaba ahí, al alcance de la más modesta inteligencia? Grabemos las transacciones financieras y sangremos a la banca hasta que cante la Internacional. Sánchez no repara en que tales medidas apenas servirían para cubrir el 13% del déficit de la Seguridad Social, a la vez que asfixiarían al ciudadano medio, sobre el que los bancos acabarían repercutiendo el alza fiscal. ¿Pero qué son estos detalles para la genialidad de don Pedro, doctor en economía y perito en disparates?
Y para terminar, vamos con otro clásico, Pablo Iglesias Turrión.
Que dicen que sigue vivo, e incluso que milita todavía en Podemos, si es que Podemos aún se llama así. Desde el batacazo de los comunes en los comicios de diciembre, los periodistas acostumbrados a la sobreexposición morada experimentan un agobiante síndrome de abstinencia. ¿Cuándo hablará Pablo? ¿Qué opina sobre Cataluña? ¿Sobre las pensiones? ¿Sobre Alberto Garzón? Antes opinaba a diario de estas y otras muchas cosas, pero ahora desde el carril extremadamente zurdo de la política española no nos llega nada más que frío, mutismo y allá al fondo amortiguadamente los pellizcos de Echenique a los medios de comunicación, que se conoce que ya no molamos como antes de informar de la decadencia podemita. Pero ojo que aún hay esperanza. Según los últimos avistamientos, Iglesias aún no se ha cortado la coleta, así que no descartemos que un día de estos vuelva al ruedo del populismo, que se diferencia del marianismo, porque le sienta fatal el silencio.
El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana, los apuntes que va tomando Jorge Bustos y que cuenta aquí a ráfagas en La Linterna cada viernes. Adiós, querido Jorge, que te vaya bien.
Feliz fin de Juan Pablo.
Adiós. Las 10 y 14 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada viernes, enfocamos nuestra linterna en la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que también nos afectan, y lo hacemos de la mano de Ramón Pérez Maura. ¿Qué tal, Ramón? Buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Y de Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
110 días después, en Alemania hay un principio de acuerdo entre los democristianos, los conservadores y los socialdemócratas para formar gobierno, y esto es un alivio para todos, ¿no, Ramón?
Hombre, a la fuerza ahorcan, no quedaba más remedio que llegar a un acuerdo. Porque lo más interesante de este acuerdo casi casi es el acuerdo que no hubo. Recordemos que hemos llegado a este principio de acuerdo, que yo estoy seguro que va a ser un acuerdo completo, o que se va a cerrar en los próximos días. Hemos llegado a este principio de acuerdo porque antes intentó haber otro acuerdo distinto entre el Partido Cristiano Demócrata, los socialcristianos bávaros, y el Partido Liberal y el Partido de los Verdes. Y eso no fue posible. El Partido Socialdemócrata, que ahora lidera el señor Schulz, que es antiguo presidente del Parlamento Europeo, ellos, con cierta lógica, no querían entrar en el gobierno porque salían de una gran coalición en la que el ser el segundo pues siempre tiene un castigo muy grande. Y ahora han hecho un acuerdo, pues que todavía estamos estudiando los detalles, pero en el que se intenta contentar a todas las partes. No hay una subida de impuestos, pero al mismo tiempo hay un límite a la reagrupación familiar de refugiados. Parece que la cifra de refugiados va a estar en un máximo de 1.000 personas al mes. En fin, hay muchos elementos que todavía estamos en proceso de conocer, porque hasta que no se cierre del todo no lo sabemos, y sobre todo él tiene un problema importante, el señor Schulz, el líder de los socialdemócratas, que es convencer a las juventudes, a los jóvenes de su partido, que lidera un tipo llamado Kevin Kuchner, que estaban completamente en contra de esta gran coalición y ahora tiene que convencerles.
Javier, un acuerdo que afecta positivamente a toda Europa, ¿no?
Sí, y además se ve porque, y quizá hay la mano de los socialdemócratas, Europa es el punto casi fundamental, como bien decía Ramón, inmigrantes, impuestos, etcétera, pero se plantea incluso incrementar el presupuesto de Alemania en el seno de la Unión Europea, las políticas europeas y junto con el francés Emmanuel Macron, pues llevar adelante una Unión Europea que pueda superar todos los problemas y vicisitudes que ha tenido en los últimos meses, nacionalismos, populismos, la gran crisis financiera, la percepción que hay sobre todo en la juventud, pero en la sociedad europea, de que la Unión Europea sirve para algo. Yo ahí creo que hay un problema de comunicación importante, y en esto Alemania es la locomotora que tiene que tirar del carro, no solo económico, sino también yo creo que en el ámbito, pues eso, de poder tener un acuerdo sobre inmigración, una política europea sobre inmigración, que el otro día pedían los países del sur y que tanto necesite. Luego, a nivel de lo que son los países del este, que están teniendo una deriva un tanto complicada, ahí Alemania sí ejerce un liderazgo, o debe ejercerlo de una manera clara. El acuerdo era imprescindible, yo creo, por supuesto para Alemania, pero también para el resto de Europa.
Por ejemplo, Europa necesita fortaleza y unidad con Alemania al frente para, por ejemplo, pedir a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, que mantenga el acuerdo con Irán sobre su programa nuclear, Ramón.
Sí, bueno, el problema es que aquí yo creo que es de otro tipo. El acuerdo con Irán sobre materia nuclear teóricamente es perfecto. El problema es de otro tipo. El problema es con quién hemos hecho el acuerdo, y más allá del acuerdo nuclear, ese gobierno con el que hemos hecho el acuerdo, ¿qué historial de derechos humanos tiene? ¿Qué historial de trato a la población iraní tiene? Es que de repente nos encontramos con que los grandes defensores de ese acuerdo, que puede ser muy positivo, yo tengo serias dudas, pero en fin, podría ser muy positivo.
Si se cumple, sería muy positivo.
Hace falta que se cumpla, ese es el pequeño matiz técnico.
En su programa nuclear.
Pero el problema es que los grandes defensores en este momento están diciendo, bueno, esto de que estén reprimiendo sangrientamente, de que estén muriendo gentes que han salido a las calles a pedir libertad, no hay que darle mucha importancia, porque es más importante nuestro acuerdo nuclear. Bueno, yo tengo serias dudas sobre eso.
¿Y tú, Javier?
Sí, porque, claro, en Irán hay dos partes claramente definidas, lo que son los ayatolás, que tienen el poder real de verdad con el máximo dirigente, Ali Jamenei, y además que el origen de las protestas de las últimas semanas se originó en un feudo del que fue un adversario del actual presidente, Hassan Rouhani, que es considerado reformador, y eso se truncó, se transformó, no ya en una crítica entre partes a nivel iraní, sino en una protesta global de la sociedad iraní, y además en todas las grandes ciudades del país, por el coste social, por los alimentos, por la gasolina, porque no tenían calefacción, por las condiciones de vida, y además también desde el punto de vista político, porque no tienen libertad, porque no tienen democracia, con lo cual si alguien perseguía un desgaste del presidente Rouhani, que es quien ha liderado esta reforma y el acuerdo nuclear con Occidente, pues quizás se le fue la mano y hubo que utilizar incluso a los pasdarán, a los guardianes de la revolución, para reprimir las manifestaciones, porque se les iba de las manos.
Javier, yo en esto siempre quiero recordar que no se nos olvide algún detalle muy relevante. La situación en Irán es tan extremada, tan extremista, tan radical, que un tipo como Rouhani ahora nos parece que es un moderado, porque por comparación con lo que hay allí, efectivamente lo es.
O el anterior, Ahmadinejad, claro, que era un halcón.
Pero yo quiero recordar que el señor Rouhani fue el creador de los servicios de inteligencia de la República Islámica del Irán, los servicios de inteligencia en vigor, que a mí, sinceramente, me parecen que hacen un juego de niños a la SABAK del régimen del Shah Reza Pahlavi. O sea que pongamos las cosas en un contexto un poco más amplio y entendamos que, por desgracia, lo que nos parece un reformista, lo que nos parece una persona aperturista, fuera de ese contexto nos parecería un radical insoportable.
Por cierto, que he citado yo antes a Donald Trump, el último episodio de Trump sobre el agujero, la verdad es que repetir la expresión es tan desagradable refiriéndose a personas, el agujero de países de mierda, dicho, que tenemos que soportar aquí en referencia a países como Haití o El Salvador.
Yo sigo pensando, lo he dicho hace mucho tiempo y la gente se quedaba muy sorprendida, Donald Trump no quería ser presidente. Él entró en la campaña electoral para reforzar su firma,
su negocio,
su business. Bueno, y ahora Steve Bannon en el libro Fast and Furious lo confirma, que se quedaron de piedra cuando supieron que habían ganado en la noche electoral. Entonces, yo no sé, pero él no lo sé, es una personalidad. A mí me cuesta tanto pensar que alguien con la categoría que debe tener el presidente de los Estados Unidos para ser, no puede hacer ese tipo de manifestaciones, y sobre todo delante de personas que puedan contarlo. Porque, fíjate, incluso Ronald Reagan, que era un actor, decían, de segunda, que tenía unas ideas muy claras y muy contundentes, no hacía este tipo de afirmaciones tan descalificantes de la condición humana, de seres humanos.
Yo defiendo mucho la memoria y valía de Ronald Reagan y me molesta mucho que se le compare a Donald Trump.
No era esa mi intención.
Que Ronald Reagan no se merece esto.
Por eso digo que ni siquiera...
Para defenderse. No.
Que ni siquiera Ronald Reagan...
Que no venía de la política, venía de otra parte, ¿no?
A mí me parece que entre los muchísimos y los infinitos defectos que tiene Donald Trump no está el de ser tonto. Tonto, lo que se dice tonto, no es. Y yo no me creo que un tipo que se gasta la ingente cantidad de millones de dólares que él se gastó de su bolsillo, porque hasta que no fue el candidato oficial del partido, todo lo pagaba él. Luego ya, como candidato oficial de los republicanos, también tenía unas subvenciones federales importantes. Pero lo que se gastó de su bolsillo no te lo gastas simplemente para ver si sube un poco mi rating en no sé qué y mis empresas en la bolsa, porque es que además son cosas que van por caminos distintos. Dicho esto, lo que pasa es que él no es un político y dice barbaridades inaceptables como esta que estamos contando de Haití y Sudán del Sur, que probablemente no le hacen popular porque son muchos los norteamericanos que piensan exactamente lo que él ha dicho. Lo que pasa es que eso tú en tu foro privado, si quieres pensarlo, lo piensas, pero lo que no puedes es decirlo en el despacho oval de la Casa Blanca cuando está reunido con varias personas. Pero por eso la impopularidad que tiene ante nosotros no es igual que la popularidad que mantiene en su base electoral.
Ya, pero es cierto que eso ocurre así, pero, por ejemplo, con los salvadoreños, luego tiene que llegar, o con los dreamers, claro, llega un juez y le tiene que cambiar el asunto, porque no es de recibo que haga y diga lo que está diciendo. Desde creo que Donald Trump en ese sentido, bueno, está en la presidencia, pero insisto, creo que él ahora mismo estaría mejor fuera, y él mismo estaría mejor fuera.
La semana que viene habrá que hacer un pequeño resumen del primer año de Trump, porque se cumplirá la semana que viene un año de la inauguración del mandato del actual presidente de Estados Unidos. Las crónicas internacionales, las claves de la semana, como siempre, con Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Adiós, Ramón, buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos.
Lo mismo te digo, Javier.
Buen fin de para todos, un abrazo.
Vamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enseguida se enciende la linterna de la iglesia con Faustino Catalina y su equipo de comentaristas habituales. Antes, Alicia García, los periódicos de mañana nos van llegando, ¿qué van a publicar?
Los que nos están llegando hasta ahora están hablando de Cataluña. Leemos, por ejemplo, en ABC, la investidura telemática de Puigdemont prorrogaría el 155. También en portada en ABC, el juez prohíbe a los diputados presos asistir al Parlament y les emplaza a delegar sus votos. La Razón también, el Tribunal Supremo avala que Junqueras delegue su voto, pero no Puigdemont. Cuenta también La Razón, Boadella, el presidente de Tabárnia, en el exilio. Los periódicos catalanes siguen en la misma línea. La Vanguardia, Junqueras podrá delegar su voto en el Parlament. Y el periódico, el titular es Baño de Realidad. Bajo presión judicial, dice, seis líderes secesionistas se retiran o abjuran de la vía unilateral. Puigdemont, cada vez más solo, insiste en su plan. Y también lo podemos leer este tema de Cataluña en El Mundo. El juez Llarena deja a Junqueras votar desde prisión, pero excluye a Puigdemont. En la prensa de mañana también tienen su cabida los temas internacionales. Por ejemplo, La Razón. La Unión Europea respira. Merkel y Schulz reeditan la gran coalición. La Vanguardia, indignación ante los nuevos exabruptos racistas de Trump. También en el periódico se habla de Alemania, Merkel acaricia una nueva alianza con la socialdemocracia y El País también sobre el tema de Trump, Estados Unidos, los insultos, titula El País, repulsa total a los peores insultos racistas de Trump. También en la prensa de mañana podemos leer otros asuntos, es el titular por ejemplo principal del País, cuenta que Ciudadanos rompe el tablero y se dispara hacia el gobierno. Es esa encuesta de Metroscopia que recoge El País y en El Mundo, titular principal, Hacienda investiga al Barcelona por pagos fraudulentos a Messi.
Esta parte de la linterna se apaga, enseguida la linterna de la iglesia, en el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Alicia García. La linterna se vuelve a encender el lunes 15 de enero, Santos, Abacú, Miqueas y Santa Tarsicia. Aquí estaremos a las 7, las 6 en Canarias para contar y analizar la actualidad a lo de la linterna. Enseguida Faustino Catalina, linterna de la iglesia. Que les vaya bien.